fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El río Tajo es el río más largo de la península ibérica, la que atraviesa en su parte central siguiendo un rumbo este-oeste con una leve inclinación hacia el suroeste.
En sus primeros 816 kilómetros atraviesa España, donde discurre por 4 comunidades autónomas. Después de formar frontera entre España y Portugal, a lo largo de 47 kilómetros, entra en este último país y recorre 145 kilómetros. Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico. De lunes a viernes, La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
desesperado intento de cambiar la historia. Y es por eso que le doy todo mi verso, toda mi fuerza y toda la gloria. Porque un Dios tan sublime tuvo que bajar a rescatar la humanidad. Si a pesar de todo nadie quiere oír de ti, mas tú perdonas la maldad. Dios ha llorado, presentas por mí al ver que no podía llegar.
Antes de recibir las bendiciones de Dios, Él muy a menudo nos permite pasar por algunas pruebas que sirven para que reconozcamos cada vez más nuestra dependencia de su ayuda y su misericordia. Sin Dios, desde luego, no somos nada, y solamente a través de Él podemos tener paz y completa seguridad.
Así lo hizo precisamente con Israel. Pudo haberles regalado en bandeja la tierra que les prometió, quitando todos los obstáculos de un golpe, pero no lo hizo así. Permitió que Israel enfrentara batallas y tuviera que conquistar ciudad por ciudad a base de mucha paciencia y perseverancia.
Pero aunque tuvieron que acechar y sitiar esa ciudad, Dios hizo algo impresionante que mostró claramente su poder y su control sobre todas las situaciones, incluso con aquellas que parecen imposibles. Nos vamos a ir al capítulo 6 del libro de Josué para saber más detalles sobre este acontecimiento tan destacado.
Efectivamente, vamos a Josué, capítulo 6, versículos 1 al 20, y descubriremos la toma de Jericó.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 20. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la visita divina, o sea, de la visita del príncipe del ejército del Señor. Y decíamos que en los últimos tres versículos del capítulo 5 de Josué, los versículos 13 al 15, tenemos el llamamiento y la comisión de Josué, similar al encuentro de Moisés con el Señor en el llano de Madián ante la zarza ardiente. Y recordamos que en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 5, se le mandó a Moisés quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa a causa de la presencia del Señor. Ahora los israelitas habían cruzado el río Jordán de manera milagrosa y estaban acampando al otro lado del río. Suponemos que un día por la mañana Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las 12 tribus. Él era el líder de ese gran grupo y el sucesor de Moisés. Debe haberse sentido bastante bien. Luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio a un hombre con su espada desnuda en la mano. ¿Sabe usted quién era este hombre? Creemos que no era otro que el llamado ángel del Señor o el Cristo preencarnado. Al mirarle, Josué probablemente pensó: es seguro que él no sabía que aquí yo soy el general y no he dado ninguna orden para que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José pues se acercó donde estaba el hombre y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces el varón se puso de pie con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo: soy príncipe del ejército del Señor. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Josué se dio cuenta que el cuartel general no estaba en su tienda. Descubrió que estaba ante el trono mismo de Dios. Era Dios quien estaba guiando a Israel. Josué recibiría sus órdenes del príncipe del ejército del Señor. Un soldado tiene que obedecer a su superior, al Estado Mayor, y Josué se doblegó y saludó a su jefe. Pasemos pues al capítulo 6. hemos llegado a la conquista misma de la tierra prometida. En este capítulo vemos que la ciudad de Jericó sería sitiada. Se rodeó la ciudad y los muros cayeron. Rahab la ramera fue salvada y se maldijo a quien tratase de reconstruir la ciudad. Los israelitas ya habían cruzado el Jordán y habían entrado en la tierra de Canaán. Pasaron el Jordán de una manera muy extraordinaria. Los sacerdotes llevaron el arca, símbolo de la presencia del Señor, a la orilla del río. Al entrar sus pies en contacto con las aguas, éstas se separaron. Este fue un milagro más notable que el de cruzar el Mar Rojo. En el verano, el río Jordán era una corriente pequeña, pero en el invierno llega a ser un río caudaloso y peligroso en la época de la inundación. Luego se nos dijo que dos cosas sucedieron. 12 piedras, una para cada tribu, fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental. Estas piedras hablaban de la resurrección de Cristo. Se constituyeron en un monumento. Fueron puestas allí para llamar la atención a las generaciones futuras sobre la manera en que Dios les había guiado con seguridad. Luego, 12 piedras, una por cada tribu, fueron puestas en el Jordán, y estas piedras hablaban de la muerte de Cristo. Estas piedras fueron puestas en las aguas que ilustraban la muerte. El arca que habla de Cristo cruzó el Jordán. Los israelitas pudieron pasar porque fueron guiados por el Señor. Para los cristianos, Él es el príncipe de nuestra salvación, que habiendo cruzado el Jordán, nos guía al lugar de bendición espiritual. Las piedras conmemorativas dentro del río hablaban de la muerte de Cristo por los pecados suyos y por los míos, estimado oyente. Ahora, las piedras puestas en la orilla del Jordán ilustraban su resurrección. Y cuando las futuras generaciones preguntaran sobre el significado de las piedras, oirían entonces la maravillosa historia de cómo Dios había guiado a sus padres y cómo los había cuidado. Las piedras eran un monumento conmemorativo y un tiempo de comunión y compañerismo para los hijos de Israel. Nosotros también tenemos en la actualidad un monumento conmemorativo y una comunión. Lo llamamos la Cena del Señor, y nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Y el pan y el vino hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él bajó por las aguas de la muerte y de juicio por usted y por mí, estimado oyente. Pero subió del sepulcro mediante una resurrección poderosa. Es mediante su muerte y su resurrección que entramos en bendición espiritual y luego, por último, entraremos en el mismo cielo. Los israelitas, pues, estaban acampados ahora en la orilla occidental del Jordán con un gran sentimiento de expectativa. Esta era la tierra que Dios había prometido darles. Era la tierra que fluía leche y miel, es decir, rica en agricultura y ganadería. Era la tierra que se les había mandado poseer. Y sus corazones se llenaron de emoción y de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra, y tres cosas importantes habían tenido lugar. Primero, los israelitas fueron circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. En segundo lugar, comieron el fruto de la tierra. Y en tercer lugar, a Josué le fue dada una visión del príncipe de los ejércitos del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, preparó cuchillos afilados. Y esos cuchillos nos hablan de la palabra de Dios. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 12, que la palabra de Dios tiene vida y poder, que es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, estimado oyente, le ayuda a uno a discernir entre lo bueno y lo malo. En la actualidad, las pautas de conducta moral han sido prácticamente borradas en muchos de nuestros países, y lo que necesitamos es volver a la moralidad bíblica, porque no puede haber bendición alguna para ninguna nación ni para ningún pueblo hasta que no se experimente un retorno a la palabra de Dios. Por último, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército del Señor, y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo sus órdenes del Señor. Los israelitas ya estaban dispuestos para la conquista y listos para entrar a habitar la tierra. En este capítulo 6 de Josué tenemos la caída de Jericó. Josué usó ciertas tácticas para lograr sus fines, y es importante que veamos lo que Josué hizo. Echando una mirada panorámica al resto de este libro que estamos estudiando, veremos que avanzó y al tomar las ciudades de Jericó y Ai, en el centro de la tierra, Josué dividió el territorio y luego marchó hacia el sur. Después Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Dios expresamente le mandó que no hiciera ningún pacto con los cananeos. Ahora, debido a la desobediencia de Josué, le fue necesario conquistar a 5 reyes de los amorreos. Luego desarrolló una campaña en el norte y vemos la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El libro de Josué termina con la lista de los reyes conquistados, el reparto de la tierra y el último mensaje de Josué. Había 3 campañas importantes al comenzar los israelitas a conquistar la tierra. Primero, la campaña de Jericó. En segundo lugar, la campaña de Ai. Y en tercer lugar, el pacto con los gabaonitas. Estos fueron los enemigos que estorbaron cuando Israel entró en la tierra y tenían que ser conquistados. Ahora, ¿cuál fue el método de Josué? ¿Cómo logró Josué conquistar la tierra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros en la actualidad? Bueno, como creyentes tenemos 3 enemigos: el sistema del mundo, la vieja naturaleza controlada por las pasiones y el diablo. La ciudad de Jericó representa al mundo. La ciudad de Ai representa la vieja naturaleza y los gabaonitas representan al diablo. El pasaje que hoy estudiamos incluye el relato del primer enemigo que los israelitas enfrentaron y que fue la ciudad de Jericó. Dios hizo uso de un método muy extraño, el cual puso a los israelitas en situación de tomar la ciudad de Jericó. Los métodos usados por ellos son los mismos métodos que nosotros debemos usar. La división del campo enemigo es un método que ha sido empleado por los grandes genios militares hasta nuestro tiempo. Dividir a los enemigos permite tomar un ejército poco a poco. Este método fue empleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y también en otros conflictos. Y Josué utilizó este mismo método. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Josué. Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó se habían preparado para el ataque de los israelitas. No creían que los israelitas llegarían tan pronto como llegaron, pero cerraron la ciudad y se prepararon para el ataque. Ahora leamos los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 6 de Josué. Pero el Señor dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante». Llegó el día para comenzar la campaña. Los ciudadanos de Jericó estaban preparados. Había soldados en los muros y el atalaya estaba en la puerta. El comandante militar y su estado mayor estaban dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro. Por fin llegó la noticia. Aquí viene el enemigo. Josué y el ejército de Israel avanzaban hacia la ciudad. Delante de la procesión iba el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevaban cuernos. Un atalaya en el muro gritó: «Aquí vienen, prepárense. Parece que intentan atacar por la puerta». Y por tanto las fuerzas de Jericó se reunieron en la puerta. Estaban listas para la batalla en caso de que la puerta fuera destruida. Leamos los versículos 8 al 11. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Señor tocando las bocinas, mientras el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo: «Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis». Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Pero luego sucedió una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya gritó: «No, no van a atacar en la puerta. Se volvieron y parece que van a dar una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lugar». Y por tanto creemos que el ejército dentro de la ciudad comenzó a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Y, estimado oyente, usted puede estar seguro de una cosa. Esta noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los militares para estudiar lo que pensaban hacer. Estaban perplejos. Leamos los versículos 12 al 14. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes, llevando las bocinas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor tocando las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al día siguiente los israelitas volvieron a hacer lo mismo. El atalaya en el muro gritó: «¡Aquí vienen de nuevo!». Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron a su campamento. Todos los días, durante 6 días, hicieron lo mismo. Quizás algunos de los hijos de Israel dijeron: «Lo que hacemos parece que no tiene mucho sentido». Y si usted hubiera preguntado a Josué por qué hacía esto, probablemente le habría contestado: «Bueno, recibo mis órdenes del príncipe del ejército del Señor. Esto es lo que me ha mandado hacer y eso es lo que estoy haciendo». Leamos ahora el versículo 15. «El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces, solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella». Ahora, al séptimo día los israelitas dieron otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó exhalaron un suspiro de alivio cuando terminaron de dar la vuelta. El ejército dentro del muro también había dado su vuelta y se sentía consolado por haber finalizado su labor diaria. Todo el mundo se sentó para descansar cuando de repente el atalaya avisó: «Esperen un momento, van a dar otra vuelta». Por tanto, los israelitas dieron otra vuelta a Jericó. Dieron la tercera y la cuarta vuelta, dieron la vuelta 7 veces. Luego los sacerdotes tocaron las bocinas y los muros de Jericó cayeron. Pasando ahora al versículo 20, leemos lo siguiente. «Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron». La palabra de Dios dice que el muro se derrumbó. Las excavaciones en Jericó indican que esto fue definitivamente cierto. Debe notarse que hubo un desacuerdo entre el señor Carlos Martson y la señorita Kathleen Kenyon en cuanto al muro de la antigua Jericó. Pero la verdad es que la fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo. Por otra parte, las explicaciones de que se produjo un terremoto o de que el sonido combinado de las trompetas y el griterío del pueblo produjo ondas sonoras que derribaron la muralla, o de que la marcha del pueblo alrededor de la ciudad debilitó la muralla hasta que ésta se cayó, constituyen explicaciones que son incluso más difíciles de aceptar y son intentos claros para desacreditar el relato bíblico. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 30, dijo: «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días». Jericó representa para el creyente el sistema de valores del mundo. Es fuerte y formidable y temible. La conquista depende de la fe. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dijo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el capítulo 11 de la carta a los Hebreos revela cómo la fe obró durante todas las épocas en las vidas de los siervos más selectos de Dios al hacer frente al mundo y al vencer por la fe. Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. Y la pregunta es, ¿luchó Josué? No, estimado oyente, Josué no luchó. Fue Dios quien luchó, y fue Dios quien ganó la victoria, y su pueblo consiguió la posesión. La dificultad con muchos cristianos en la actualidad es que desde un punto de vista espiritual, ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo. Pero necesitamos estar dispuestos a recibir nuestras órdenes de nuestro capitán, Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra salvación. Y entonces veremos un cambio en nuestras vidas. Fue la fe la que salvó a Rahab y a su familia, transformando sus vidas a partir de aquel día. Estimado oyente, le invitamos a convertirse en una de esas personas que por la fe reconocen al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Esa fe le permitirá alcanzar la victoria sobre su propia naturaleza humana, sobre una mentalidad controlada por las fuerzas que se oponen a Dios. Esa fe le permitirá dejar actuar al poder de Dios y entonces podrá imponer en su vida las demandas de la voluntad de Dios frente al sistema de valores que controla este mundo. Porque vale la pena luchar por esa calidad de vida. Vale la pena vivir una vida rica en significado. Merece la pena disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. No olvide las palabras del Antiguo Testamento citadas por San Pablo en el Nuevo Testamento. La antigua cita dice que Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Le invitamos, pues, a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para usted.
Qué bueno es estudiar la Biblia juntos. Las palabras que en ella encontramos son un agua refrescante que calma la sed espiritual.
¡Qué razón tienes, Fernando! Pues ya nos vamos acercando al final del programa de hoy, pero volveremos con más contenidos sobre el libro más importante de todos los tiempos.
Antes de marcharnos, queremos recordar a nuestros oyentes que los programas están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com, programas producidos por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, y también pueden preguntarnos por otros materiales que están en la página oficial en castellano de A Través de la Biblia, a la cual pueden acceder a través de la aplicación La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe. Recuerden, busquen La Fuente de la Vida o A Través de la Biblia, disponible para iPhone y Android.
Asimismo, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34, si nos llaman desde fuera de España.
Efectivamente, es el teléfono de WhatsApp al cual recibimos mensajes de texto y mensajes de voz. Pueden escribirnos también a nuestra oficina, la oficina de Radio Encuentro, en la calle Pablo Serrano 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España, o bien a través del correo electrónico info@radioencuentro.net.
Y por último, queremos agradecer a aquellos que hacen posible este programa mediante colaboraciones económicas. Muchísimas gracias.
Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.